H.G. Wells había conquistado al público con una primera novela científica titulada The Time Machine y luego con El Hombre Invisible, La Guerra de los Mundos. Con ella, Wells marcó el camino de la novela de ciencia ficción.
La adaptación radial que hizo el estadounidense Orson Welles se convertiría con el tiempo en una de las más famosas historias en la vida de los medios de comunicación masivos por el impacto que produjo en los oyentes.
Orson Welles había adquirido cierto prestigio dramatizando algunas obras, como Los Miserables, en programas de radio. Su trabajo llamó la atención de la CBS, que en 1938 le ofreció hacer un programa semanal en la cadena dramatizando obras.
El guionista Howard Koch hizo una inteligente adaptación radiofónica del texto de H.G. Wells, y por su parte Orson Welles agregó una perfecta ambientación sonora muy realista que conmovió a la audiencia.
Fue así que La Guerra de los Mundos llegó a la radio. La historia de este libro, escrito en 1898 por H.G. Wells, transcurre en Londres a principios del siglo XX. Comienza con una explosión en la superficie del planeta Marte y la caída de un meteorito cerca de Londres. El meteoro resulta ser una nave espacial de donde comienzan a salir gigantescas criaturas, similares a pulpos enormes, que comienzan la matanza de humanos en pos de la conquista marciana en la Tierra.
Wells y su compañía cambiaron las locaciones inglesas por locaciones norteamericanas para darle más proximidad a la historia. Eligieron una zona de New Jersey como centro de la misma.
Los hechos se relataron en forma de noticiario, narrando la caída de meteoritos, que posteriormente corresponderían a contenedores de naves marcianas que iban a derrotar a las fuerzas norteamericanas usando una especie de rayo de calor y gases venenosos.
La emisión tuvo una presentación formal, con un locutor avisando del comienzo de la misma, y luego vendría la interpretación de la compañía de teatro Mercury.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Se estima que 32 millones de personas estaban escuchando esta audición de radio, que si bien tuvo una presentación formal donde se avisaba que lo que vendría sería una dramatización de una obra literaria, terminó agarrando a muchos desprevenidos que pensaron que su país estaba siendo invadido.
Tras la presentación formal, arrancaba la obra. Fue de una forma particular, como si la programación de la radio siguiera su curso normal. Sonaba en vivo desde el Hotel Park Plaza de Nueva York la orquesta de Raymond Riquelo. En ese preciso momento estaban interpretando La Comparsita de Matos Rodríguez, pero la transmisión se interrumpe abruptamente para darle paso a un boletín de última hora.
Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Riquelo and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Riquelo leads off with La Comparsita.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Raymond Riquelo, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York.
Lo que escuchamos era al informativista, quien recogió un reporte de un observatorio de Illinois, y decía: señores y señores, les presentamos el último boletín de Intercontinental Radio News. Según este reporte, desde Toronto, el profesor Morse de la Universidad de McGill informa que ha observado un total de 3 explosiones del planeta Marte entre las 7:45 p.m. y las 9:20 p.m. Se trataría de una masa de hidrógeno que estaría aproximando al planeta Tierra.
Luego vendrían varias interrupciones para informar de la ficticia invasión marciana. A los fenómenos observados en Marte le siguieron la caída de un meteorito en un campo ubicado cerca de Nueva Jersey y finalmente las intervenciones del personaje Carl Philipp, un periodista, supuesto periodista que estaba reportando estos fenómenos desde Grover's Mill, allí cerca de New Jersey, terminan por copar el dial y la historia comienza su desarrollo formal. La tensión en la obra comienza cuando el periodista Phillips relata desde el lugar la caída del supuesto meteorito y lo que estaba sucediendo allí. El pánico comienza a apoderarse de los oyentes cuando Phillips descubre la extraña presencia caída del cielo que empieza a mutar en algo grande y amenazante.
Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow.
He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back!
Take off! The top blew!
Look out there! Stand back!
Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone calling someone or something, I can see, turning out of that black hole, two luminous discs.
Ahí lo que está diciendo Phillips es, señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Esperen un minuto, alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo. Puedo ver escrudiñando desde ese hoyo negro discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sea una cara, reportaba Phillips.
La historia toma allí un giro decididamente dramático, con la última intervención del periodista desde Grover's Mill. Los marcianos salen de sus naves y comienzan a atacar a los presentes. El periodista reporta las escenas de horror que se viven allí hasta que la transmisión se interrumpe.
I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Out ahead, field caught up by the woods as far as the gas tank. Tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
La invasión marciana comenzaba su marcha. Desde la radio se le da paso a los informes militares y también los testimonios de las víctimas de los marcianos. Ingresan en la transmisión desde distintos puntos del país los móviles reportando el desastre provocado por los invasores.
Mientras tanto, en el mundo real, la histeria colectiva se apoderaba de los ciudadanos de Nueva Jersey y alrededores, quienes creían que estaban escuchando la crónica veraz de una invasión marciana.
I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. I've been hiding in this empty house near Grover's Mill, a small island of daylight cut off by the black smoke from the rest of the world. All that happened before the arrival of these monstrous creatures in the world now seems part of another life.
El que escuchamos es a Orson Welles interpretando a el profesor Pearson, quien es el que termina la historia, narrando la historia de la invasión marciana. Justamente la historia termina con los marcianos derrotados, mueren a causa de bacterias terrestres patógenas. El programa duró casi 59 minutos. Los primeros 40 correspondieron al falso noticiario, que terminaba con el locutor en la azotea de la CBS falleciendo a causa de los gases y que seguía la narración en tercera persona del profesor Pearson, que como les decía, era interpretado por Orson Welles, que describía la muerte de los invasores.
Si bien se avisó con anticipación que se trataba de una dramatización y que en el minuto 40 aproximadamente aparecía un segundo mensaje aclaratorio, la alarma general se disparó en todo el país. Los diarios del otro día recogían las diferentes escenas de pánico y de histeria que se vivieron a raíz de la transmisión de la Guerra de los Mundos.
La emisión hizo que se interrumpieran servicios religiosos. Muchos de los sermones de las iglesias de la zona fueron dedicados a la humanidad en el advenimiento del fin del mundo. Shock e histeria describían los diarios del otro día. El pánico condujo a atascamientos en el tránsito e hizo colapsar las comunicaciones.
En Newark, según relata un periódico de la época, familias enteras salieron de sus casas con toallas tapándose el rostro para evitar los gases venenosos de los marcianos. Algunos ya se llevaban sus pertenencias. Muchos buscaron refugio en parques de la ciudad. La gente llegaba a las dependencias municipales y policiales con valijas, dispuestos a pasar la noche allí, ante el inminente ataque de los marcianos. En Queens, preguntaban si los gases mortales llegarían hasta el barrio. En el Bronx, más de uno aseguraba ver desde el techo de su casa el humo que provocaba el ataque marciano.
En los hospitales se ordenó apagar la radio por la tensión que generaba en los pacientes la transmisión. Muchos enfermeros se reportaron como voluntarios para atender a los heridos por los marcianos.
Las crónicas de los diarios intentaban explicar el pánico que provocó Wells y su compañía, asociando esta transmisión con las frecuentes interrupciones informativas ante la inminente explosión de la guerra en Europa.
La policía de Nueva York envió un comunicado a todas las dependencias del país que no había, para que no se alarmaran, ya que se trataba de un programa de radio. Muchos patrulleros acudían a las casas de donde venían las llamadas con máscaras antigas.
Al principio parecía una historia de Buck Rogers, decía el dueño de un bar. Pero cuando me llamó un amigo para decirme que existía la orden de evacuar a toda la gente del área metropolitana de la ciudad, decidí echar a los clientes, mandar a su casa a mis empleados, cerrar el local, ir a buscar a mi mujer.
El New York Times recibió 875 llamadas en pocos minutos. Un hombre de Daytona preguntó a qué hora sería el fin del mundo. La historia llegó a todo el país. Nueva Inglaterra, San Francisco y demás localidades de Estados Unidos. Los llamados y el pánico estaban extendidos. Gente en las calles, algunos que decían haber visto fuego. En los campus de las universidades, los alumnos también huían desde sus dormitorios. En Pittsburgh, un hombre le dijo a su esposa que tras escuchar parte de la crónica de la invasión, se iba a encerrar en el baño con una botella de veneno, ya que prefería morir de esa manera que a manos de un marciano.
En la transmisión se hablaba de grandes movilizaciones militares. Los propios soldados de los destacamentos de la zona y también sus familiares llamaban por teléfono para reportarse o saber sobre el paradero de sus hijos, hermanos o familiares.
El tono general de los testimonios era ante todo de indignación por el temor que había causado la emisión. Muchos lo tomaron como algo de mal gusto.
La CBS emitió un comunicado donde decía que la adaptación de Orson Welles fue fiel al original, pero que para hacer los detalles imaginarios más interesantes para el público norteamericano, se decidió sustituir locaciones inglesas por norteamericanas.
El comunicado también señalaba que se había anunciado previamente la emisión del radioteatro 4 veces. La cadena pidió perdón por los acontecimientos que desencadenó. También lo hizo el propio Welles, aunque con cierta sorna. No creo que elijamos un texto de estas características de nuevo, dijo Wells. Y recordó que a la hora de elegir este libro, dudaron bastante porque pensaban que la gente podía encontrarlo aburrido o molesto por ser una historia tan improbable.
La Comisión Federal de Comunicaciones llamó a las principales cadenas de radio a reconsiderar el uso del término flash informativo después de lo ocurrido con la transmisión de la Guerra de los Mundos. La comisión quería encauzar una discusión para que el término flash y también el término boletín fueran utilizados solo para noticias de relevancia y no en dramatizaciones o en publicidad.
La locura siguió horas después del fin de la transmisión. Algunos que vivían en el área de influencia de New Jersey llegaron a abandonar sus pueblos o ciudades.
I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods as far as the gas tank, tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
¿Por qué produjo el efecto de pánico, shock e histeria esta emisión? ¿Cuál fue el contexto histórico y social de la adaptación radial de la novela de H.G. Wells? Bueno, le trasladamos estas preguntas a la socióloga Rosana Malaneschi, que es docente de Teoría de la Comunicación y Semiótica de la Universidad Dort.
Es un tema que ha sido en alguna medida muy interesante desde el punto de vista teórico, porque plantea muchos desafíos. uno de los cuales es saber qué fue lo que realmente pasó, porque en última instancia esto terminó por generar una especie de mito acerca del gran poder de los medios de comunicación masiva, que eso tiene que ver en alguna medida con la época en la cual se dio la transmisión, que era en un contexto, podríamos decir, casi bélico, en un país que venía de una gran depresión, y además en una visión histórica desde el punto de vista de la teoría que determinaba una suerte de creencia en el poder, en un poder enorme de los medios, ¿verdad? Entonces, al día de hoy, la pregunta es si ese efecto realmente pasó, o si fue, es decir, si pasó en la magnitud que se señala habitualmente, o si fue una cuestión que fue un poco adornada por la visión de la época y por los medios mismos, que ayudaron a generar un mito, ¿no? Que es, bueno, justamente el mito de esta reacción de pánico masivo. Porque acá lo que hay es como un principio de acción y reacción, aquello de Newton. Y el que hablaba de eso básicamente era Laswell, con la teoría de la bala mágica, que sostenía que los medios impactaban de forma uniforme sobre todas las audiencias, consiguiendo una reacción en un determinado sentido, lo cual le daba mucho poderío a los medios. Y esto, en alguna medida, es una experiencia que, narrada como se narra, tiene que ver con esa cuestión. El poder de los medios, la gente, que también no podemos olvidar que en aquel momento los medios eran nuevos, ¿no? La radio, si bien tenía unos años, era algo todavía a lo cual le había que acostumbrarse. No sé si había ya una generación socializada en la escucha de radio, bueno, televisión no, ¿no? O sea, que era distinto. En ese sentido, era una audiencia mucho más virgen, podríamos decir.
El 28 de octubre de 1940, dos años después de la emisión de La Guerra de los Mundos, se producía un encuentro histórico. Orson Welles y H.G. Wells eran entrevistados juntos en un programa de radio. La charla se centró en la guerra que en ese momento se desarrollaba en Europa. También hubo tiempo para hablar sobre aquella representación, dramatización que hizo Orson Welles del libro de H.G. Wells.
You haven't got the war right under your chins, and the consequences you can still play with ideas of terror and conflict.
You think that's good or bad?
It's a natural thing to do until you're right up against it.
So it ceases to be a game.
And then it ceases to be a game.
Aquí escuchamos a H.G., quien le recuerda a los norteamericanos que aún no son lo suficientemente serios porque no han experimentado la guerra en carne propia, que aún no son conscientes de las consecuencias que puede conllevar el jugar con el terror y los conflictos. ¿Eso es bueno o malo?, le pregunta Orson Welles. Y H.G. responde, es un comportamiento natural, hasta que te enfrentas con él. ¿Luego deja de ser un juego?, pregunta Orson. Sí, luego deja de ser un juego, responde H.G. Wells. La audición de La Guerra de los Mundos también llegó a oídos de Adolf Hitler, quien catalogó en un discurso el show montado por Orson Welles como la evidencia de la decadencia y corrupción de la condición de la democracia. Así lo comentaban los Welles.
Mr. Hitler made a good deal of sport of it, you know. Actually spoke of it in the Great Munich speech, you know. Mm. And there were floats in Nazi parades.
Not much else to say.
That's right. Not much else to say. And it's supposed to show the corrupt condition and decadent state of affairs in democracies that the War of the World went over as well as it did. I think it's very nice of Mr. Wells to say that not only I didn't mean it, but the American people didn't mean it.
That was our impression in England.
Repercusiones de la emisión de La Guerra de los Mundos fueron infinitas, no solo en los Estados Unidos, sino también fuera de fronteras. En 1949, Radio Quito de Ecuador puso una versión al aire.
En esa radio se transmitió una adaptación criolla de la novela La Guerra de los Mundos, que fue concebida por el director artístico Leonardo Páez y que causó una verdadera agitación popular en México. Al parecer, al sentirse burlados, los oyentes se desahogaron contra el edificio en donde funcionaba la emisora y el periódico El Comercio. Primero fueron piedras y ladrillos. Luego, alguien prendió fuego al edificio situado en el centro de la capital, apenas a una cuadra del edificio de Correos. Las grasas y aceites de la imprenta del periódico al igual que el papel allí almacenado, permitieron que la conflagración fuera rápida y total.
Varias radios del mundo recrearon la radionovela original cuando se cumplieron 70 años de su emisión. Esto fue el año pasado. Una de ellas fue la del Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón, de Madrid, transmitida por Radio Nacional de España.
Conectamos a continuación con Grover's Mill, Nueva Jersey. Carla.
Señora, señoras y señores, les habla Carla Phillips desde la granja de los Wilmuth en Grover's Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho los 15 kilómetros que hay desde Princeton en menos de 10 minutos. Y bueno, no sé cómo empezar. Me gustaría dibujarles una imagen con las palabras para que pudieran ver la increíble escena que hay ante mis ojos. Algo parecido a las mil y una noches. Lo intentaré, aunque aún no he tenido tiempo de recorrer el lugar. Creo que ahí está. ¿Qué es eso? Eso es la cosa, justo enfrente de mí, medio enterrada como en un enorme cráter, como si hubiera sido clavada por una fuerza descomunal. La tierra está cubierta por astillas de un árbol que ha sido enterrado como un clavo, una tabla de carpintero. Lo que puedo ver del objeto no se parece mucho a un meteorito, a menos a los que yo había visto antes.
La transmisión original culminó con el propio Orson Welles asegurándole a la audiencia que la Guerra de los Mundos no había tenido otro objetivo que el de ser un regalo de vacaciones. La radio y el mundo no han sido aniquilados, ironizaba Welles. Apenas fue un regalo de Halloween.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates by tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS.